Hola mi gente, él es Guillermo y yo soy Carla.
Bienvenidos a nuestro nuevo podcast Trainshot Mindset, donde conocerás a los visionarios desde dentro.
Prepárense que aquí vamos.
Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Guillermo Arcaya.
Y yo soy Carla Pimentel.
Y yo David León.
Y aquí estamos hoy en el episodio número 2 de Trickshot Mindset. Hoy vamos a hablar sobre las diferencias entre ser un freelancer y la vida trabajando en un estudio. Yo creo que aquí todos hemos pasado por ese aspecto de nuestra vida donde estamos recién graduados, tenemos todas las ilusiones del mundo, ya me gradué, ya tengo mi portfolio, voy a comerme el mundo, yo no voy a hacer esa vaina de content creation para Instagram, ni tomar fotos de culo, porque eso es lame. Pues bienvenidos al mundo, chicos. Si estás escuchando esto, porque ya llegaste a ese punto y te diste cuenta que la vaina no es así. Aquí todos hemos trabajado como freelancer antes de poder crear esta compañía y tener una posición relativamente estable. Pero de cualquier manera, creo que es importante detallar las diferencias entre ser un freelancer antes de que decidas mandar al carajo a la posición que te están mandando de 12 dólares la hora para trabajar en un estudio creando vainas para Univision.
Bueno, yo lo veo desde que, digamos, hay etapas en el proceso de experimentar lo que haces y a lo que te dedicas, ¿no? Entonces, siempre a mí me gusta verlo más desde el punto de vista oriental, quizás, de maestro pupilo.
Porque Padawan Jedi.
Padawan Jedi.
Ah, ¿y tú eres el Padawan o el Jedi?
Los dos.
Verga, eres los dos. O sea, que eres como que si Anakin se hubiera cogido a Yoda.
Algo así, pero no tan... No da Baby Yoda, pues.
Sí. A poner es tan cute, weón.
¿Por qué? Porque cuando lo visualizas de esa forma, en el tema que es un maestro y un pupilo, estás abriendo más campo a la experimentación libre, que es un poco lo que va en modo opuesto a la academia y cómo se te sistematiza el conocimiento. En cambio, cuando tienes un maestro, es porque al igual que la fotografía, el arte es y otras tantas cosas son oficios. Por lo tanto, alguien que ya tiene una maestría en ese oficio, maestría no hablo en sentido académico, no, sino en sentido de práctica.
Agarra esa, mamá. Esto no es un hobby, esta es mi carrera.
Es para mí la mejor forma, ¿no? O sea, cuando saltas de estar en quizás tu segundo o tercer trabajo, a ya querer abrir algo más, abrirte un camino más hacia lo independiente, creo que si lo has hecho en manos de un maestro, te va a resultar mucho más brillante.
O sea, tú dices que es una buena idea empezar en una posición fija en un estudio y ahí eventualmente abrirte las alas e irte.
Sí, pero en un estudio que haya conciencia en ambos lados de que tú no vas a estar ahí toda la vida, pues, porque ahorita hay un sentimiento de posesionarse con los profesionales dentro de una empresa, porque son un asset, son un recurso, ¿no? O sea, más allá del tema laboral está un tema de vida
y de crecimiento,
y la gente que lo ve así, realmente sí te va a entender el día que tú digas, no, mira, me voy.
O sea, ¿que no vas a dejar?
No sabemos.
ya sabemos.
Es parte de la evolución.
No los voy a dejar que se vayan de mi corazón. Eso sí.
Ay, qué lindo.
Ay, vale.
No, pero lo que yo veo es que los pros y cons de freelance y trabajar en un estudio es para aprender y también estar también involucrado en un lugar donde hay varios creativos. Hay varias gentes que está haciendo la misma cosa. Y además, si hay gente que gusta de ti, que gusta cómo trabajas, que no sé qué, también pueden ellos subirte con ellos. Cuando ya ellos están ahí al nivel, que ellos están rentando estudios y ya están haciendo varios productos, ya tienen varias conexiones y ven que tú siempre estás ahí, ven que tú siempre estás trabajando bien y ya como que le agarraste el ritmo, ahí es cuando puede ser que ahora cuando trabajes en ese estudio, esas son oportunidades.
Ajá, David, escucha. No te vayas cuando el bote empiece a salir.
Sí. Entonces, en esas oportunidades se convierte en menos estudio y más freelancer. Es como una evolución.
O sea, yo lo veo así. Yo creo que sí, con Trickshot de ahorita...
mezclando ambos caminos hasta...
Se mezclan, sí.
Es más, pues es que hasta quedes en ambos cauces, ¿no?
Exacto. No, te puedes quedar en los dos porque siempre tienes más... Siempre puedes encontrar oportunidades en quedarte en un estudio, siempre estar en esa área, pero la cosa es que es cuando ellos ven cómo trabajas tú.
Y también la posición que te dan. O sea, si te dan la oportunidad de ser en un estudio que apenas está empezando o una empresa como nosotros, director de VFX o director de la parte de postproducción, coño, no vas a dejar de hacer esa vaina para ponerte a editar video Marcos Música.
No, no, pero no me insultes así.
No, no, te queremos, Marco, te queremos, pero tú sabes lo que te quiero decir.
Bueno, un poco sí, o sea, porque cuando estás entrando, recently graduated, lo que llaman acá un bachelor, no sé.
Cuando tu mamá te da una patada por ese culo y te va a andar para la calle y tienes que vivir de tu camarita.
Entonces ahí sí, o sea, sí tienes que valorar las opciones y las oportunidades. De acuerdo a la mística que tú percibas de los profesionales que están ahí y de la experiencia, y eso le va a decir a tu instinto si aquí es donde puedo aportar, donde voy a crecer, porque hay cierto nivel de maestría en cómo se hacen las cosas.
Sí, y además que hablando de una cosa que no hemos tocado aún, que es una cosa real, aquí todos tenemos que hacer dinero para sobrevivir, sobre todo en un país como Estados Unidos que es tan duro y respiras y tienes que pagar taxes y tal. Yo creo que una de las ventajas o el confort que ciertas personas encuentran recién empezando con un trabajo en estudio es ese chequecito que te llega todos los meses puntual, con el que pagas tu comida, pagas tu renta, haces lo que tienes que hacer. ¿Qué pasa? Cuando haces el salto de freelancer y no estás preparado aún, te vas a encontrar en lo que yo llamo el limbo laboral, en el que tienes todo el tiempo del mundo, tienes todas las herramientas para hacer las cosas, pero de alguna manera no puedes conseguir los clientes para poder satisfacer esas necesidades. O encuentras clientes y no te quieren pagar lo que es tu valor, porque se considera a veces un error de sociedad de que lo que nosotros hacemos es como un hobby porque lo amamos, entonces puedes regatear. Tú no le regateas al mecánico que te tiene que arreglar el motor. No le dices, ¿me quieres cobrar 1,000? No, te voy a pagar 500. No, porque entonces lo que va a hacer el mecánico es que te va a andar para el carrizo, te va a dar la mitad del motor listo.
Y también porque, a ver, lo que nosotros hacemos no es un servicio a consumo masivo, no es un producto a consumo masivo que alguien lo va a tener por un montón muy bajo. Entonces, una de las claves que hay que entender es que, o sea, en esta industria no aterrizan los clientes así como si los sacaras de un balde y los...
No. Yo me acuerdo cuando estaba trabajando como freelancer en San Francisco, básicamente tenía que meterme todos los días en Facebook y saber a qué pescaba. Y de 25 personas que le escribía, solamente 10 me respondían, 2 seguían comunicándose y me decían que dale, y a la final solamente terminando coronando uno. Y eso no te lleva seguramente a un trabajo constante. Yo creo que ese es como uno de los problemas, de los primeros retos. Cuando quieres establecer cierta, como todo el mundo, estabilidad económica, se te dificulta al ver que el flujo de trabajo no siempre es el mismo. Yo tuve meses en los que me iba súper bien. He estado trabajando para la BBC, de traductor y de asistente de producción. Carla tuvo meses que estuvo haciendo cosas para Nissan. David, estoy seguro que tú tuviste buenos meses en Ecuador haciendo cositas, sí. Pero de repente, y estás hasta, o sea, estás hasta arriba de que no tienes, de que no duermes. Y de repente pasa un mes, nada. Y ahí es cuando te preguntas, ¿qué hago? Me busco un trabajo, pero ¿qué pasa? Cuando busco ese trabajo, se te quita tiempo para las oportunidades en las que estás esperando. Entonces, como es el balance. No sé cuál fue la... No sé si Carla quiere hablar un poco de su experiencia como freelancer. ¿Cómo fue tu experiencia en Los Ángeles? Me dijiste que hay unas vainas raras, algo chévere, algo malo.
Es que cuando estás en freelancer versus cuando estás en un estudio, todo el mundo te ve todos los días, te conoce, sabe de dónde empezaste, ahora cuánto evolucionaste, cuánto equipo ahora tienes versus lo que te empezaste.
Evolución.
Se ve ahí. Pero cuando apenas tienes unos trabajitos de freelance y sales del estudio y no regresas, bueno, nadie te conoce. Es puro crédito de lo que te diga la gente, de lo que la gente diga de ti.
Sí, sí.
¿Verdad? Como lo de Diego. La gente siempre dice cosas buenas de esa persona.
Tema de referencias y creo que
boca a boca.
Bastante trabaja.
Tiene, o sea, que ser se boca a boca.
En esta industria porque, de nuevo, la gente que sabe lo que quiere y la calidad que quiere obtener para un producto audiovisual sabe que esto cuesta. Entonces, con más razón, quiere irse por algo seguro.
Claro, pero es que los freelancers pueden sacar un trabajo bien grande, ¿verdad? Pero la cosa es que después se encuentran empezando de nuevo. o sea, tienes un cliente, te están conociendo, no han trabajado contigo antes. Entonces tú les das un precio como para hacer la relación que dure, que sea más tiempo, que te sigan contratando. Pero después lo que pasa con eso es que, ok, y si tienes que empezar de nuevo con otro cliente y de nuevo con otro cliente, y siempre es así. Ellos no ven tu evolución.
No caen en eso, chicos. Una vez cuando un cliente te dice, no, vamos, hazme esto baratico o hazme esto incluso gratis, que esto no va a llegar a más cosas, no va a llegar a ningún lado. Porque lo mismo le va a decir a la siguiente persona detrás tuyo cuando necesite otro trabajo.
Exactamente. Sí,
las referencias que traiga esa persona, o sea, los nuevos referidos que te traiga, van a ser referidos porque you are, they think que eres bajo.
Porque eres el barato, porque eres el barato a sí mismo.
Eso es, siempre están buscando el más barato o el gratis.
Y yo entiendo que tal vez en este momento ustedes no se sientan, depende de su nivel en cuestión técnica y en cuestión de trabajo, a nivel de poder cobrar mucho dinero. Pero ustedes tienen que entender que no importa qué clase de producto ustedes hagan, eso tiene un valor. Tú le pones ciertas cantidades de horas. Ellos no saben las horas que tú le metes en la noche partiéndote el coco para poder venir con un concepto. Las horas que te tarda hacer el research de grabarlo como ellos lo quieren grabar. El valor de tu cámara que le pediste al niño Jesús que te la diera y nunca te la dio. Entonces tuviste que trabajártela. O sea, el arte. Que se nos olvida que al final esto es un arte. Y eso te lleva a cierto... un viaje espiritual, emocional.
Y el equipo se desgasta, el valor baja, siguen viniendo nuevos equipos y después quieres vender el equipo viejo y ya tiene
no
tiempo.
Ya no cuesta lo mismo.
Ya no cuesta lo mismo, ya tiene más frames, ya tiene más fotos.
Por ejemplo, como una anécdota rápida, nosotros como una startup de filmmaking y producción audiovisual, nosotros a veces tenemos que a veces buscar a los clientes por referidos. Y me acuerdo la semana pasada que se lo comenté a Carla y a David, que me llegó este cliente referido por un amigo mío que le había hecho un video musical que estaba buscando a una persona que grabara con cámaras, luces y sonidos una entrevista para un CEO de una empresa en Silicon Valley. Yo decía, perfecto. ¿Necesitas que yo también provea el equipo? Sí, ok. Este es el precio, que no voy a decir. Pero básicamente el tipo me dijo, ¿por qué me estás cobrando más? Y me dijiste que tu rate, que tu pago por el día era esto. Y decía, sí, ese es el pago mío por el día, pero tú tienes que añadir el equipo. Y me dice, ¿por qué le agregas mayor cantidad a lo que me estás cobrando por un equipo que ya tienes? O sea, tú ya tienes ese equipo, tú no lo estás rentando. Le digo, correcto, pero primero que nada, yo para poder conseguir ese equipo, tuve que trabajar mucho. Y luego, cuando ese equipo se me dañe o se me dañe en ese shoot, ¿quién me va a responder? Tengo que yo pagar de lo que estoy ganando de mi trabajo, o sea, de mi tiempo y de mi esfuerzo para poder arreglar la herramienta de trabajo que si no la tengo, tú no me vas a contratar. Eso no tiene sentido.
Lo que en realidad estás vendiendo es el know-how o el cómo se hacen las cosas. Y eso es el punto de más valor. Rental de una cámara dentro de un presupuesto, a términos generales, hablando aquí, no tiene más peso que los honorarios en sí de lo que tú estás haciendo.
No, claro. Y además que hay una realidad. Hoy en día, no porque todo el mundo pueda grabar con su teléfono, significa que vas a recibir la misma calidad, que es lo que la gente no aprecia. Me acuerdo que una vez nos dijeron nosotros que, mira, nos puedes hacer este comercial para harina, pan. O sea, Lorenzo Mendoza, punto negativo. Porque nos lanzaste de que no.
Lorencito,
malo, malo, malo. Porque cuando tú me dices, quiero hacer un video de comida, que si ustedes lo han hecho, chicos.
Chiquitico,
de cómo hacer una receta para unas arepas. Tú me vas a decir, ok, esto es harina pan, esto es comida. Y para los que no sepan, grabar comida es un peo. O sea, eso es difícil. Sí. Tienes que hacer retake, tienes que tener más cosas de más. Y este me dice, ah, bueno, te puedo lanzar porque me quería grabar, quería luces, quería sonido. Perfecto, este es el presupuesto. No, eso es mucho. Esto tampoco es una película. $250.
¿What?
Yo con $250 voy y te grabo con mi teléfono y me voy. Eso es lo que hago yo.
Con eso no alcanza ni para pagar un food styling.
No, vale. Con la gasolina, la comida y traer los equipos, ya eso se fueron los $250. Esto sí es un arte, es lo que queremos, todo lo que tú quieras. Pero esto es un negocio. Esto es un negocio. Tú estás trabajando para ganar dinero, no para subsistir.
Gastaste más de lo que ganaste.
Que al principio está bien porque tienes que crear portfolio. Yo lo he hecho. Yo he invertido de mi propio dinero para crear piezas buenas. Porque he creído, hoy pierdo 50, pero mañana gano 5,000. Y eso lo hemos hecho Carla, David y yo. Pero ya hay un punto que tú llegas de que tú no puedes seguir con eso. Tú tienes que pensar que esto es un negocio. Y si quieres vivir de esto y, coño, eventualmente tener una buena vida, una vida decente, no una vida de ricos, pero una vida decente y poder también invertir en nuevos equipos porque quieres experimentar, porque quieres hacer tu primera película, porque quieres hacer todo eso cuesta dinero. Y tú no vas a tener siempre a tu mamá y a tu papá para que, mira, dame ahí para los frescos. No, Porque esas cosas cuestan dinero.
Claro, igual que, por ejemplo, si no tienes un departamento de arte en la productora, entonces tienes que buscar un departamento de arte. Entonces, esos son el tipo de cosas que...
Y la compra de los materiales para crear esas cosas, porque no solamente es la persona, sino los recursos. Un diseñador de arte es tan bueno como el presupuesto que le das para poder crear esas cosas. Y entonces creo que son...
El presupuesto de arte va a ser más que el de cámaras, por ejemplo.
Sí. Sí, sí, sí. No importa, este es el problema, chicos, que yo creo que mucha gente se enfoca mucho en la cámara y qué tan grande es, que si es una ARRI, que es una ARRI. Todo eso está maravilloso, pero si dentro del encuadre no hay nada, nada interesante, nada fuera de lo normal, que no importa que lo grabes con la mejor cámara, se va a ver vacío y la gente no va a conectar con eso. Entonces, cónchale, aprendan, que me lleva otro punto chiquitico, que lo haremos en otro podcast, pero aprendan a administrar su presupuesto bien.
Eso le gusta a Carlos.
¿Por qué creen que la tendencia a ser un freelancer se ha vuelto como tan general y tan tendencia, valga la redundancia, en nuestra generación? Yo creo que es porque freelancer al principio, y creo que esa es como la esencia de eso, representa libertad, no ser esclavo del reloj. Porque yo particularmente, yo no hago nada a menos que lo tenga que grabar hasta las 12 de la tarde. A las 12 de la tarde me activo. Y en la noche es cuando me entra más el hype. Yo soy noctámbulo. Carla no. Carla a las 12 es como cenicienta y hace pup, pup, pup y se va a dormir.
Como los pollitos.
A menos que tenga que grabar. Y si se mete 3 coffees y dale.
Dale.
¿Por qué se ha hecho tan popular?
Por los teléfonos, por YouTube, Instagram.
Peter McKinnon es que showing que...
Necesitan contenido rápido. Rápido, rápido, rápido. Y con el teléfono ya es suficiente. Y hay una diferencia entre las cámaras buenas, el equipo, toda la preproducción... O algo así fácil, rápido, no sé qué, que todo el mundo cree que puede hacer.
Lo que pasa es que hay una cosa que se llama Universidad de YouTube, que no es menos importante. Pero ser freelancer en estos tiempos viene acompañado de cosas como coworking, concursos, sobre todo para los recién graduados. Entonces, está el tema ese de siempre quererse jugar tu trabajo junto con el de los demás. Eso pasa mucho cuando uno está recién saliendo al ruedo. Por ejemplo, para los diseñadores gráficos está el tema del poster design, que es en el mundo ahora, no sé, cientos de concursos. Pero es una etapa en la cual no hay que quedarse. Yo lo veo como que para ser freelancer en estos días hay que valerse mucho del trabajo colaboración. Sobre todo si estamos trabajando en film, crearte tu equipo de compañeros.
Correcto.
Y compañeras con el cual tú puedes hacer más.
Yo siempre lo digo, un director o un producto va a ser tan bueno como la gente que trabaja detrás de eso. Por eso es que siempre hasta los directores como Steven Spielberg y Christopher Nolan tienden a trabajar con las mismas personas siempre. Porque una vez que haces una conexión y el trabajo funciona bien y las largas horas, ¿por qué te vas a poner a inventar?
Claro, es como que ya el DP sabe leer la visualidad del director. Entonces, bueno, perfecto, es tu DP y te lo vas a llevar hasta el fin del mundo contigo.
Por ejemplo, Carla, hace unos meses estábamos grabando un cortometraje que vendrá pronto que se llama The Life of Others. No puedo hablar mucho de eso, pero básicamente había escenas que teníamos que cortar. Y eso está muy bien. Pero Carla sabía las escenas que no podíamos cortar. Y ella sabía que no me podía decir que no podíamos grabar esa escena o que los actores se nos cayeron como 25 millones de veces. Porque si no, me iba a irme de foco y no iba a poder dirigir en ese momento. Entonces, es cuestión de eso. Es como leer los momentos. Eso es algo muy, muy, muy importante que solamente viene con el tiempo. Entonces, sí, literal, quieres ser un freelancer, pero no estás consiguiendo los resultados que quieres en cuestiones de producto y en cuestiones de dinero, lo mejor que puedes hacer es encontrar a los amigos tuyos más cercanos que quieran hacer lo mismo que tú y unirse. Es la única manera, que es básicamente lo que estamos haciendo.
Lo más importante de ser freelancer es poder adaptarte, poder ser flexible y poder pensar rápido y no quedarte pegado en algo. No te puedes quedar pegado. Si algo no funciona, Murphy's Law, que lo que puede pasar mal, pasa.
La ley de Murphy.
Exacto. Entonces tienes que adaptarte, ser flexible y si hay un problema, arreglarlo. Y si sigue fallando, sigue tratando de arreglarlo hasta que funcione.
Si grabamos la escena, por cierto.
Sí, la grabamos porque yo no paré.
Sudor y lágrimas.
Yo dije, no, esto no va a pasar. Yo iba a ser, bueno, ¿será que me afeito el cabello? Me meto ahí yo. Me pongo gafas, me pongo un montón de maquillaje. Pero es ser productora y ser adaptable. Y eso yo lo hago con todo. Eso es una forma de vida.
La adaptación es vital a la hora de sobrevivir y sobre todo en este entorno laboral que...
Que es tan hijo de puta a veces.
Sí, porque...
Es, o sea, estresante, pero es ¿cómo se dice en español?
Invigorating. Es vigorizante y es muy bonito y de verdad que es una bendición que podemos vivir de lo que hacemos, pero hay muchas veces que te das cuenta que la industria es muy mal agradecida con tu trabajo.
La industria ha crecido mucho, la oferta ha crecido mucho. Porque obviamente la demanda de video es mucho más alta ahora que hace 5 años.
Y sigue subiendo.
Entonces hay mucha oferta. Hay cualquier tipo de oferta así tirada para el suelo de gente que ve esto no como...
O sea, hay mucha demanda. Demanda.
Sí, o sea, hay gente que dice, voy a poner una videoproductora porque voy a ser millonario.
No.
Y cuando te das cuenta, hay mucha gente tirando dinero para montar, para crear una videoproductora y no tienen, a nivel profesional, no tienen idea de cómo van a hacerlo.
El 85% de cualquier startup de producción audiovisual falla por los primeros 3 años. El problema es que primero tienes que saber que el primer año es pérdida. O sea, inviertes en equipos, inviertes en personal, inviertes en lecciones de vida, de tiempo, de cómo no hacer las cosas. Nosotros seguimos aprendiendo. Llevamos más de un año en esto y nos hemos dado nuestros golpes con la pared. Por cómo lidiar con clientes, chiquitos. Como los niños chiquitos. O sea, con nuestros problemas personales metiéndose en nuestra vida profesional, con presiones familiares de qué estás haciendo, con lo de la edad, con la demanda, con momentos de dudas que es completamente normal que las tengas de vez en cuando. Y hay días que me levanto y no sé ni qué carrizo estoy haciendo. Digo, ¿qué? Ha pasado un año de esto y ¿qué estoy haciendo?
Todo el mundo se siente así.
Pero creo que lo importante es como lo que decía Martin Scorsese en su intro de la masterclass. Que decía, te sientes enfermo, quieres vomitar, te levantas y lo haces de igual manera. Eso es que ese es el punto. La gente que cree que todo esto es pajaritos preñados, no es verdad. Esto no es fácil. Hay momentos de mucha gratificación, pero...
Porque a veces le puede salir publicidad, creo que más o menos le ha salido de estos gurús de Instagram o Facebook que tienen el secreto, la clave para que aterrices 100 clientes en tu primer mes. En tu agencia te procesas, eso es bullshit.
Eso es bullshit. Ningún bullshit. Tipo de marketing, aunque tengas $10,000 para invertir, o sea, te va a dar eso.
Por lo menos no con servicios de video, porque no tienen un valor que lo puedas masificar.
Lo que ayuda es el traction, es seguir teniendo contenido, seguir poniéndole las horas y
es la constancia.
Es la constancia, es los fans que siempre te vienen a ver. O sea, eso es...
Y tú siempre te tienes que ver como que estás en el top del mundo, aunque no lo estés. Ha habido meses que nosotros no hemos tenido nada de trabajo y después meses con muchísimo trabajo y luego nada otra vez. Y eso es como es este negocio, por lo menos cuando estás en los primeros 3, 5 años, diría yo. Y fue un año atípico, o sea, elegimos, vamos a montar una productora audiovisual con todas las de la ley, con taxes, con
comenzó
todo.
Comenzó la cuarentena.
Y comenzó la cuarentena. Peor augurio no hubiera existido.
Carla creo que cogió la fecha, el año, ¿no?
Sí. Carla escogió la fecha. Carla fue la que me dijo, mira, vamos a hacer esto a los 3 días que empezamos a trabajar juntos.
Te pregunta, ¿en qué fecha es nuestro aniversario, por cierto?
Nuestro aniversario es junio 6. Storytime. Estaba yo con Carla, estábamos tomando unas foticos en Wynwood para update nuestro social media y mostrarnos como que estábamos haciendo vainas, porque ya todo el mundo estaba deprimido. Llevamos como 3-4 meses sin hacer nada. Yo estaba deprimido con la universidad porque todo era como aburrido por Zoom. Yo no creía en eso. Y el dinero, y el dinero, y el dinero. Y está de repente, yo estoy con Carla tomando una foto y se nos acerca un par de deportistas, creo que de Minnesota, algo así. Y de repente nos dice, ¿ustedes son fotógrafos profesionales? Nosotros decimos, sí, claro. Porque nosotros hacemos film, video, pero no es lo mismo, pero sí, claro. Y de repente dice, bueno, ¿por cuánto te podemos contratar ahorita mismo? Y yo creo que ese fue como el momento de, coño, podemos hacer plata de esto. Vamos a echarle pichón. Claro, Carla ya había venido de un background de producción audiovisual en Los Ángeles, en República Checa, yo venía de San Francisco, pero yo decía que este año no iba a suceder nada. O sea, yo literal no tenía esperanza. El año pasado no tenía esperanza. El 2020. Y de repente nos pasó y dijimos, cónchale, vamos a echarle pichón. Tú tienes una cámara, yo tengo unos lentes, tienes un dron, tenemos el reel. Vamos a darle.
2020 significa el año de la bestia.
Yo soy una bestia. Y Carla lo puede corroborar. Carla me dice la bestia. Ella es la bella y la bestia. Lo que te quiero decir, como para cerrar este tópico, me gustaría hablar un poco de la pregunta del millón. ¿Qué debería hacer, Guillermo? ¿Qué debería hacer, Carla? ¿Debería irme a freelancer o irme por estudio? Esta es la pregunta del millón, chicos.
Haz los dos. Haz tu portafolio en un estudio estable donde tienes creativos que puedes hacer networking y todo eso. Y después ponte a hacer un poco de freelancing y haz los proyectos más grandes.
Y luego mándanos tu reel. Mándanos tu reel y capaz te contratamos.
Siempre puedes regresar al estudio, agarrar más networking y no sé qué, y ir así.
Eso sí, no se vayan a trabajar otra cosa que no sea esto, porque no. Esto es el tiempo y la constancia. Los primeros años son duros, pero paga.
Ya tú sabes que yo conozco eso.
¿Un director puede ser freelance o tiene que tener su empresa, su compañía?
No. Bueno, es que esto es lo que pasa. A la final, en el momento en que tú estás empezando, tú eres director, productor, editor, lo eres todo. Es lo que llaman aquí one man show. ¿Qué pasa? Tú obviamente, si tú quieres ser director, yo me gradué de dirección. Si tú no tienes crew, si tú no tienes portfolio, y más importante, si tú no tienes plata, ¿de qué te sirve ser director, papá?
Exacto. O sea, al final es, haces más carrera trabajando, creando tu team de trabajo y solidificando esas bases.
Correcto. Además que nadie te va a contratar como freelancer director. Eso no existe. Nadie te va a contratar como director. En el mejor de los casos, te van a contratar como cinematógrafo, porque como director tienes que hacer todo eso, pero eso es otro tópico. Pero chicos, hay esperanza al final del camino. A largo plazo y a corto plazo, los dos caminos son viables. Todo es cuestión de cómo lo materializas y qué tanto pichón le echas. Así a lo coloquial. Una cosa importante, tienen que dejar las novias, tienen que dejar la rumba. Bueno, capaz no, deja a tu novia. Pero tienes que estar claro de que tienes que echarle pichón en esto y él tiene que estar bien con eso o él tiene que estar bien con eso. Pero hay cosas como no más rumba hasta las 3 de la mañana. No, que Juan Carlos me dijo para irnos de rumba, para La Guaira o para Miami Beach. Eso no existe. Eso no existe. Fin de semana se acabó. Bebedera se acabó. Joder, maratón de Netflix de 7 horas y que no, que estoy estudiando, se acabó. Se acabó La Casa de Papel, no se ha acabado, pero se va a acabar. Pero hay esperanza en el camino, chicos. Sigan y escríbanos a trickshot.com y nosotros podemos aclarar sus preguntas. A ver qué carrizo hacen con su vida. Yo soy Guillermo.
Y yo soy Carla.
Y yo, David. Esto fue el segundo episodio de
Trickshot Mindset.